Badassy. Warning all of you to brace yourselves for big news.
Bienvenidos al podcast de Capitán Pada y sus monitos.
For all mankind.
It's really exciting.
La intención del cómic de The Umbrella Academy era presentar una historia de personajes superpoderosos que se alejaran del estilo y fórmula de las aventuras ya conocidas. Y lo logró. La intención de la serie de The Umbrella Academy era sobresalir de la oferta de productos basados en historietas con superhéroes.
Y lo logró.
Calgódromo.
Calgódromo.
Apuesta directa al contenido.
Calgódromo.
Capitán Pada y sus monitos. Cómics y fantasía.
Mi Twitter es @eseauto para que ustedes sigan ese auto. Mi cuenta de Instagram es el Insta de Pada. Recuerden que el home de Pista Galgódromo es galgódromo.com y estamos en Twitter y en Facebook como Pista Galgódromo. Y este podcast lo encuentran pues ahí mismo, también en iTunes, en Spotify, en iVoox y en otros agregadores de podcast, en su agregador favorito, y si les falta alguno, pues avísenos para ver qué podemos hacer y subirlo también en esa plataforma. Bueno, comenzamos no sin antes decirles que este contenido incluye spoilers de la serie y del cómic de The Umbrella Academy. En su juventud, Gerard Way estaba indeciso entre dedicarse a la música o a los cómics. Después de fracasar en la primera, entonces decidió estudiar artes visuales en Nueva York. A los 16 años, en 1993, cumplió uno de sus sueños y bajo el nombre de Gary Way, lanzó la historieta On Raven's Wings, que duró 2 números. Estuvo como becario en DC Comics en el subsello Vértigo, donde conoció a Grant Morrison, que en aquel entonces estaba trabajando en The Invincibles. La relación entre este y Morrison sería fundamental para el trabajo de Gerard Way, como se los voy a platicar más adelante. Para el 2011 estaba trabajando como interino en Cartoon Network, en donde presentó el pitch de una serie animada llamada The Breakfast Monkey y que sonaba así.
Did I hear breakfast? Oh, it's you, Lucha Lache, world famous Spanish wrestling man.
Sí, ¿cómo está usted?
Oh, silly man, your language makes no sense to me. Would you like some eggs?
No, un tostadas con queso, por favor.
El proyecto no fue aceptado y ese rechazo, junto con los eventos del 11 de septiembre del mencionado año, pues lo impactaron de tal forma que decidió voltear a la música y escribió una canción que eventualmente se convertiría en el primer sencillo de su banda, My Chemical Romance. Luego pasaron los años y en un video casero del 2004, en el cual, mientras la banda estaba de gira promocionando su segundo disco, el Three Cheers for Sweet Revenge, Gerard Way le platica a sus compañeros sobre la idea de hacer un cómic de superhéroes. Y sí, él estaba hablando de The Umbrella Academy. Y fue hasta el 19 de septiembre de 2007 que el primer número de la saga subtitulada Apocalypse Suite salió a la venta. Esto a través de Dark Horse Comics y con el artista brasileño Gabriel Bá como dibujante y co-creador de la serie. Y en este primer ejemplar, pues se nos plantea muy bien de qué va a ir toda la saga. 43 bebés nacen al mismo tiempo y de repente, sin que sus mamás mostraran signos de embarazo ni siquiera horas antes. Cada uno tiene un superpoder especial y un excéntrico millonario de nombre Sir Reginald Hargreaves adopta a 7 de estos seres. Ah, por cierto, este hombre es un extraterrestre disfrazado de humano. Bueno, pues al principio los bebés solo serían identificados, por un número, y al dar un salto en el tiempo, unos años, vemos que cuando ya tenían la suficiente edad, digamos que un poco antes de la preadolescencia y un poquito después de la niñez, 13 años, combatían amenazas mundiales bajo el nombre de la institución en la cual vivían y que fue fundada por su padre adoptivo, es decir, The Umbrella Academy. Bien podríamos decir que este primer número es una historia de origen, pero también es cierto que ahí comienza a separarse de esas historias de origen, es decir, no se nos explica a qué se debieron esos nacimientos, qué o quién o quiénes los provocaron ni nada parecido. Y que si lo pensamos bien, pues importa, ¿no? La verdad es que este cómic se toma el riesgo de no detenerse y nos damos cuenta de que no estorba para que la saga continúe y nos concentremos mejor en el presente de estos personajes. Y es que nuevamente se hace un salto en el tiempo, 20 años después, para ser exactos, para ir ubicando dónde se acomodaron los integrantes del supergrupo. Número 1, ahora llamado Spaceboy, vive en la luna y la totalidad de su cuerpo, a excepción de su cabeza, es el de un gorila. Esta situación fue provocada por Reginald, quien, experto en el estudio de los primates, pues le realizó una cirugía experimental basada en su conocimiento para salvarle la vida después de una de sus aventuras. Vanya, ex número 7, ha escrito un libro donde cuenta pasajes, pues no muy agradables, ¿no? Los secretos, el detrás de todo lo que había dentro de The Umbrella Academy, desde su punto de vista, por supuesto. Y esto pues provocó que los demás se alejaran de ella. Al poco tiempo sabríamos que su sufrir tuvo una razón, porque aparentemente era la única que no tenía superpoderes, por lo cual siempre fue alienada hasta por su propio padre adoptivo, pero pues luego vimos que de hecho era la más poderosa. Bueno, y este padre adoptivo, pues nos enteramos en este primer número que acaba de morir, ¿no? Para el final de esta primera entrega, y también vemos que número 5 está de regreso, pero no ha crecido, tiene la misma edad y estatura que cuando desapareció hace 20 años, y es también la razón por la cual nunca adoptó un nombre superheroico. No importaría que solo tuviéramos acceso a este primer número, porque desde aquí hay cosas que quedan muy claras y que han definido el espíritu de The Umbrella Academy. Por ejemplo, pues su rareza. Otras de las muestras de los experimentos de Reginald con los simios es que su mayordomo, asistente y hasta niñera de los 7 integrantes, es un chimpancé parlante de nombre Pogo. En la aventura que se nos muestra en este primer ejemplar, los chicos pelean contra la Torre Eiffel. Sí, así, tal cual. De hecho, hay una referencia que hace la hija de Allison en el episodio 8 de la primera temporada de la serie, cuando le pide que le platique de esta aventura antes de dormir. Y sí, les digo, es que es una Torre Eiffel que está siendo controlada por un robot zombie del ingeniero cuya empresa se encargó de su construcción, Gustave Eiffel. Les digo, raros, cosas raras. Por apariencia y por ser un señor que adoptó a un ser superpoderoso de niño, Sir Reginald me recuerda al profesor Trevor de Hellboy. Bueno, por eso y porque ambos personajes mueren en el primer número de sus respectivas series. Y bueno, y en este ámbito de la apariencia y del diseño gráfico de los personajes, pues bueno, se acrecenta cuando es indudable otra característica que queda clara desde este primer número, y es la influencia del arte de Mike Mignola en el estilo de Gabriel Va. Estas líneas muy delgadas, los ángulos poco redondos, y las sombras o son completamente negras o entonces no son sombras, ¿no? El mismo Space Boys nos recuerda a Hellboy con un cuerpo grande y una cabeza más pequeña. Y por ejemplo tenemos a Johann Kraus, este personaje sin cuerpo que para estar contenido porta un casco y un traje espacial, pues le hereda lo de tener una particular cabeza a A.J. Carmichael, este pez que habita en una pecera sobre un cuerpo humano, al cual vimos tanto en el cómic como en la segunda temporada de la serie. Bueno, para el siguiente número vemos la reunión de más integrantes de The Umbrella Academy para el funeral de su papá adoptivo, así como la explicación de dónde andaba número 5, que es prácticamente lo que vimos en la serie, es decir, que viajó al futuro, se quedó atrapado ahí un ratote, fue testigo del fin del mundo y hasta ahora pudo regresar. Y sin embargo hay otras cosas que no coinciden con la serie y que vemos ya también para este segundo número. Por ejemplo, que Klaus tiene poderes telequinéticos, que Kraken es güero y que Vanya no se encuentra, no tiene esta reunión con sus hermanos. De hecho, ella por su lado asiste a una falsa audición de violín convocada por los Orchestra Bergnanden, algo así en alemán supongo. El director de este grupo porta una máscara de calavera y le informa que ha compuesto la suite del apocalipsis, una obra que literal destruirá el mundo siempre y cuando encuentren a la pieza correcta, y pues será Vanya. El número 3 comienza con otro flashback, otra pelea que tuvieron en el pasado, y esta fue contra el Dr. Terminal, otro personaje que también fue referenciado en la serie en el episodio 7 de la primera temporada. Mientras tanto, pues en el presente se enfrentan a los Terminautas, unos robots que fueron programados precisamente por ese villano para que se activaran cuando The Umbrella Academy se reuniera de nuevo. A la batalla se une Vanya, pero es tratada re mal por sus hermanos, y esto provoca que regrese con la orquesta y entonces pues sí, decida unírseles a su plan malévolo. Aquí es donde de hecho en el número 4 se encargan de transformarla en el violín blanco y no por sí sola como lo vimos para el final de la primera temporada de la serie. Y bueno, hablando de este, en este mismo ejemplar, vimos a número 5 tomar café en un ahora famoso establecimiento, solo que aquí quien lo acompaña es Pogo, y los que se aparecen a sus espaldas son unos soldados con máscaras que se asemejan pues más a lo que vimos ya para la segunda temporada. Es decir, el debut de Hazel y Chacha tendría que esperar para la segunda miniserie del cómic. Este número 4 termina con Vanya enloquecida ya de su propio poder y asesinando al director de la orquesta y tomando completo control del plan para destruir el mundo. Número 5, me refiero al cómic, no al personaje, y sí hubo una matanza en la cafetería gracias al número 5, me refiero al personaje, no al cómic. Y sí, Kraken investiga qué pasó y tiene un aliado en la policía, pero aquí es hombre y se llama el Inspector Loop. Estos sujetos que están persiguiendo número 5 y su mención del asesinato de John F. Kennedy serían las primeras pistas de lo que veríamos para el segundo arco del cómic. Bueno, pues mientras tanto Vanya termina destruyendo la academia y matando a Pogo, como lo vimos también en la serie de hecho, mientras que existe otra diferencia notable. En la historieta Ben solo es un recuerdo al cual han homenajeado con una estatua en el patio, pero no sabemos mucho más hasta esas alturas. Y bueno, de ninguna manera se le aparece a Klaus o lo acompaña como ocurre en la serie, ¿no? La gran conclusión pues de esta Apocalypse Suite llegó en el número 6, que se resume en una gran pelea entre Vandia y el resto de la orquesta contra The Umbrella Academy. Y sí, es aquí donde Violín Blanco daña la garganta de Allison y donde Klaus invoca fantasmas, sobre todo a su papá, intentando que Vandia se calme. Antes de que eso ocurra, número 5 le da un balazo y la deja muy herida, pero la sinfonía ya se ha interpretado y un pedazo de la luna se dirige hacia la Tierra. ¿Ustedes recuerdan qué pasó al final de la primera temporada? Pues nada, que el mundo se acabó. Bueno, aquí no. Aquí fue Klaus quien salvó el día usando su telequinesis, deteniendo el bloque masivo de roca, y entonces así terminaba la parte 6 de 6 en la historia, la suite del apocalipsis. Antes de pasar a lo siguiente, es importante mencionar que esta primera entrega de The Umbrella Academy se llevó el Eisner en 2008 a Mejor Serie Limitada, mientras que al año siguiente su recopilación de lujo fue nominada en los mismos premios a mejor Álbum Gráfico Reimpresión. Y para estas alturas, el 26 de noviembre de 2008 para ser exactos, ya había salido el primer número de The Umbrella Academy Dallas, la segunda miniserie y que también constó de 6 partes. En esta ha pasado el tiempo y Spaceboy se ha descuidado y su masiva figura se ha elevado al doble. Klaus es una superestrella por haber salvado al mundo. Rumor se comunica a través de una libreta y una pluma y Vanya no tiene muchos recuerdos de lo que sucedió. Kraken sigue investigando qué pasó en la cafetería y a propósito de, número 5 es nuevamente atacado por los rufianes que buscan que regrese a terminar su trabajo para la organización que controla el tiempo. Debido a que la pelea nuevamente termina en masacre, son convocados, Hazel y Chacha para encargarse de la muerte de número 5. En el número 2 vemos la aparición de un señor Perseus, quien, una vez más, representa un adelanto de lo que nos espera para el siguiente arco, que en este caso pues, sería el tercero. La aparición de Hazel y Chacha desafortunadamente no dura todos los números. Qué bueno que supieron aprovecharlos en la serie, por lo menos, claro, en la primera temporada. Y ojalá que hubiera manera de acomodarlos en la tercera. Hubiera estado muy, muy bien ver mucho más de ellos en la segunda temporada. Bueno, en el centro de este arco se presenta la trama central que ya vimos también en esta segunda temporada. El niño número 5 debe enfrentarse con el adulto número 5 en el marco del asesinato de John F. Kennedy. Y no solo esto es parte de lo que fue adaptado, sino también hay pasajes completos que pasaron del cómic a la serie, como cuando Klaus está en el cielo en un pasaje blanco y negro en el número 3, a excepción de que Dios en el cómic está representado por un vaquero y no una niña como vimos en la serie. El número 5, el ejemplar, no el personaje, se enfoca en un viaje en el tiempo a Vietnam, también con sus diferencias porque aquí no solo viajó Klaus, sino que estuvo acompañado de Luther y Kraken y se toparon con un joven Pogo. Se unen a la misión del número 5, el personaje, no el ejemplar, y la manera en la cual resuelven lo de la muerte del presidente estadounidense es increíble. Y yo creo que quizás demasiado subido de tono para el perfil de la serie, porque, resulta ser que The Rumor, ya recuperada de sus heridas, se disfraza de Jackie Kennedy, quien ustedes saben, pues iba al lado del presidente John al momento de su asesinato, y ella le susurra la siguiente frase: oí el rumor de que la parte trasera de su cabeza está a punto de explotar. De esta manera, la continuidad tiempo-espacio permanece como debería y termina otra aventura de The Umbrella Academy, a quienes vemos aún más distanciados y pues anímicamente agotados que antes. Y bueno, pues antes de pasar al tercer arco, les platico que hay varias historias cortas que se han escrito sobre este universo. La primera, llamada But the Past Ain't Through With You, apareció en el ejemplar del Free Comic Book Day de 2007 de Dark Horse Comics. Y como ustedes saben, este día se celebra anualmente en mayo, bueno, se excluyendo este 2020 desafortunadamente, claro, por lo que entonces aquí hay un dato que no les había contado. Este es el debut impreso real de The Umbrella Academy, ocurrió en este cómic antes de que saliera el primer número de Apocalypse Suite. Bueno, el título de esta aventura proviene de una frase de la canción Kill All Your Friends de My Chemical Romance y la historia corta trata sobre Spaceboy, The Rumor y Klaus enfrentándose al Murder Magician, quien había asesinado a una copia de The Rumor. Sí, ella había creado a este doble para salir de cita con un noviecito en lugar de ir a la biblioteca como les decía a los demás. Sí, Reginald había contratado a este villano para enseñarle a Allison una lección, por lo que desde ahí, pues bueno, ya se mostraban los cuestionables métodos educativos de este padre adoptivo. En ese mismo 2007 apareció Safe and Sound, una nueva historia protagonizada por Kraken en el segundo volumen de la antología Dark Horse Presents, en su versión en MySpace, les platico. Este título no solo fue el primer cómic que publicó esta editorial, sino que también sirvió como escaparate para muchos de sus más populares personajes. En sus filas debutaron franquicias como Concrete, Los Next Men de John Byrne y Sin City de Frank Miller, nada más y nada menos. Su versión online continuó con esta tradición y es así como apareció una nueva aventura de The Umbrella Academy. El título, de hecho, Safe and Sound, te los recuerdo, también tiene relación con la música, pues es el nombre de una canción que realizaron Gerard Way y el artista japonés Kyosuke Himuro para el director Scott de la película Final Fantasy VII Advent Children. Y otra historia corta, Mon Dieu se incluyó en la recopilación de The Apocalypse Suite después de haber aparecido en la página web de Dark Horse, y en esta vimos a Número 5 y a Klaus, pero de adulto, y vimos cómo este, en otro viaje en el tiempo, fue parte brevemente de la milicia francesa. Por otra parte, Anywhere But Here se incluye en la recopilación de Dallas y también apareció primero en la versión MySpace de Dark Horse Comics Presents. Esta se ubica 13 años antes del presente de The Umbrella Academy y en ella nos enteramos que Vanya y Kraken tenían una banda llamada Prime Apes, o sea, fonéticamente son los primates, los primates. Y sí, es que su baterista es otro chimpancé de los muchos que habitan en el universo del cómic de The Umbrella Academy. En la serie vemos que nada más existe Pogo, pero aquí de hecho también en la policía vemos a otro chimpancé, entonces como que abundan. No me queda muy claro si esto también fue provocado por los experimentos de Sir Reginald Hargreaves. No me acuerdo si lo mencionó en algún momento, creo que sí. Bueno, pues resulta ser que en una tocada de esta banda de los primates, un sujeto le avienta una bebida a la guitarra de Vanya y Kraken lo golpea, y pues resulta ser que era hijo de un director general llamado John Perseus. Recuerden ese apellido, ya se los había mencionado. Bueno, pues por este evento, Sir Reginald los castiga y quiere mandar a Vanya a estudiar al extranjero. Los hermanos dicen que ni madres y que esa noche van a tocar de nuevo como estaba agendado y luego van a huir de su casa. Pero Kraken nunca llega y Vanya se entera por las noticias que The Umbrella Academy estaba deteniendo a unos malosos. Esta decepción motiva a que Vanya siempre sí salga de viaje y se aleje de sus hermanos. Ustedes recuerdan cómo ella siempre fue alienada, pues precisamente por no tener superpoderes. Bueno, como dato curioso, el disco debut de los Prime Apes, lo muestran ahí en unos paneles, se llama I Don't Wanna Kill the President, y es otra de las cosas que le disgustan a Reginald de su banda. Ahora sabemos que es porque su plan, pues sí era matar al presidente. Y bueno, una historia corta más. En noviembre del 2019 salió Hazel and Chacha Save Christmas como parte de una serie de especiales que, supuestamente, porque hasta el momento solo hemos visto uno, claro, estos van a estar agrupados bajo el nombre de Tales from the Umbrella Academy. Ojo aquí que este número contó con Scott Alley en el guion junto con Gerard Way y con el arte de Tommy Lee Edwards, siendo la primera vez que alguien más, a excepción de Gerard Way y de Gabriel Ba, pues le mete mano al universo de The Umbrella Academy. Fue hasta 2018 que el primer número del tercer arco de The Umbrella Academy salió a la venta, sí, 10 años después del primero de Apocalypse Suite. Ya les contaba que en cada miniserie había pistas sobre futuras tramas, ¿no? Bueno, pues en el número 3 de Apocalypse Suite, Luther menciona que su papá siempre había dicho que nadie podía escapar del hotel. Bueno, pues en efecto se refería a este lugar, Hotel Oblivion, que es el subtítulo que lleva este tercer arco. Sobre esta saga, no quiero contarles mucho más, considerando que quizás aún no todos la han leído, y sobre todo porque podría contener spoilers de la tercera temporada o marcar un rumbo de por dónde se podría ir. Por ejemplo, en el episodio final de la segunda, pues vimos estas siluetas de la segunda temporada, me refiero, vimos estas siluetas misteriosas. Bueno, pues digamos que en el cómic no son siluetas, ¿no? Son muy explícitas. Y esta revelación deja la puerta abierta para la siguiente miniserie. Ahora, lo que sí les puedo decir son algunas anotaciones para que tengan más o menos idea de qué va este tercer arco. Ustedes recordarán que en Civil War, en los cómics, el lugar donde metían a los superhéroes y villanos capturados por no registrarse ante el gobierno, pues era una prisión que se encontraba dentro de la zona negativa. ¿Se acuerdan? Bueno, pues digamos que el Hotel Oblivion es algo similar. Esto quiere decir que veremos mucho viaje en el espacio y entre dimensiones, y aquí Gabriel Bá le rinde homenaje a otro legendario artista, a Jack Kirby. Sí, el dibujante de The Umbrella Academy no duda en usar el Kirby Crackle o los Kirby Dots, ¿no? Son estos círculos negros de diferentes tamaños para representar el espacio, ¿no? O bien sus explosiones. Y bueno, pues de hecho hasta el diseño de algunas naves nos recuerdan a el Rey Kirby. Mientras que por el lado de Gerard Way se le nota aún más colmillo en su escritura. Miren, al inicio de Hotel Oblivion, la verdad les digo, no van a entender nada. Hay varios personajes nuevos y no sabes bien cuál es su función o qué van a hacer. No entiendes qué es este Hotel Oblivion, pero les prometo, no se preocupen, las cosas se van acomodando. En el número 5 todo explota y el resultado final es muy placentero. De hecho, les digo algo, siento que Hotel Oblivion me gusta más que Dallas. Hay muchas razones. Una de ellas es que siento que en Dallas Rumor está muy desperdiciada en ese segundo arco, sobre todo considerando que se pudo haber explotado mucho más verla sin poder usar sus poderes. Bueno, eso sí, la portada del número 4 es espectacular. Búsquenla, no les quedará duda de que esa es la portada del número 4 y ya verán por qué. Y bueno, y de hecho ya que estoy en esto y que conste que no voy a hacer, pues más bien voy a hacer algo. Ya saben que no me gusta hacer la comparación, pero si tengo que comparar cómic contra serie, prefiero la segunda temporada de la serie que la segunda miniserie del cómic. Sí, creo que sí me quedo con la serie en este, hablando de segundas partes.
Te encuentras en Calgódromo. Capitán Pada y sus monitos.
El que pasara tanto tiempo entre Dallas y Hotel Oblivion no quiere decir que Way no estuviera haciendo cómics, además de las historias cortas que ya les platicaba. Para finales del 2013, lanzó The True Lives of the Fabulous Killjoys, una miniserie de 6 números. El dibujo aquí corrió a cargo de Becky Cloonan. Esta italiana tiene varios trabajos en su currículum, incluyendo cosas para Conan el Bárbaro, Gotham Academy y The Punisher, así como diversas creaciones de autor, pero sobre todo tiene un récord algo extraño, bueno, una medalla algo extraña. Ella fue la primera mujer dibujante cuyo trabajo apareció en la serie mensual titulada Batman. Esto ocurrió en 2012 con una historia de Scott Snyder en el número 12 de esta corrida de los nuevos 52. Y bueno, qué bien por ella, ¿no? Pero en serio, hasta 2012 ocurrió esto, algo como para reflexionar, ¿no? De qué tantas oportunidades le dan a las mujeres en la industria del cómic y del cómic mainstream y del cómic de personajes, pues bueno, multipopulares, ¿no? Ultrapopulares, dejémoslo así. Bueno, el otro talento que acompañó a Way en los Killjoys fue un coescritor, Sean Simon. Él era el tecladista de una banda al lado de Frank Iero, quien también es integrante de My Chemical Romance, y entonces a partir de esta relación, Simon se convirtió en músico de soporte de la banda cuando salían de gira, y bueno, fue nuevamente pues en estos viajes, en estos road trips, cuando andando de tour, cuando trabajó con Gerard Way en la historia que quería contar. Como su nombre lo indica, por si no están muy familiarizados con la parte musical de Way, la serie está relacionada con el cuarto disco de My Chemical Romance, el Danger Days, The True Lives of the Fabulous Killjoys. De hecho, es una secuela. El cómic funciona como una secuela del disco. Este microuniverso se ubica en una California postapocalíptica, donde un grupo de alienados quieren continuar con la tradición de los Killjoys y pelear contra Better Living Industries, o Blind, como también se le nombra, y que es una megacorporación corrupta y controladora. Es una historia muy diferente a The Umbrella Academy, no solo en concepto, sino hasta en narración. Pues por poner solo un ejemplo, esta aventura es prácticamente lineal, no hay flashbacks, por decir algo. Y en esta vemos a una chica que convivió con los Killjoys y que ahora ya un poquito más crecida, pues se encuentra a un grupo de rebeldes en el desierto. También vemos la historia de dos droides prostitutas que quieren escapar de la gran ciudad. Y bueno, pues todo esto bajo el yugo de este siniestro control que tiene Blind tanto con los ciudadanos como con sus empleados. El disco conceptual donde se establece este universo se complementaba con videos musicales extraídos de algunas de las canciones, y específicamente en los videos de Na Na Na, o bueno, que su nombre oficial es Na 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 y Na 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 Na, así, ya no voy a... Bueno, y en la canción de Sing aparecía el villano Curse, a quien también de hecho vimos en el cómic. Este forma parte de la unidad Scarecrow, y este personaje en estos videos que les menciono fue interpretado nada más y nada menos que por Grant Morrison. Sí, la relación y amistad entre este escritor y Way estaba más que consolidada. Ya les platicaba de cómo Gerard se acercó a Morrison durante su corrida en The Invisibles,
Hace rato creo que dije The Invincibles, no, es The Invisibles. Si lo dije bien, pues qué bueno. Si no, hasta ahorita, perdónenme. Ok, es The Invisibles, bueno.
Trabajaba entonces Morrison en este título, pero definitivamente fue el trabajo que tuvo este escritor con la Doom Patrol la que marcó para siempre, pues, los temas recurrentes de Gerard Way. No, la Doom Patrol siempre fue este grupo formado por mujeres y hombres cuyos superpoderes eran una maldición, y debido a ellos, pues, estaban mucho más cerca de morir que de gozar de las facilidades que tenía cualquier otro super equipo, ¿no? Coincidentemente o no, no sabemos, meses después de su debut, aparecieron los X-Men en Marvel bajo la misma premisa, ¿no? Un poquito el concepto parecidón. Y pues ambos grupos, además, coincidentemente o no, eran convocados por un líder que pues la mayoría de las veces se encuentra en silla de ruedas. Gerard Way, de hecho, no duda en mencionar que la corrida de Chris Claremont en Los Hombres X, y sobre todo la que dibujó Mark Silvestri a finales de los 80 e inicios de los 90, que fue la que le tocó vivir, pues también fue inspiración para la creación de The Umbrella Academy. Eso sí que tienen en común tanto esta como The True Lives of the Fabulous Killjoys, ¿no? Un grupo alienado, rechazado y que a vista de los demás son freaks. Su apariencia resalta por sobre lo común y lo normal. Y bueno, ¿qué no fue la música de My Chemical Romance sin un soundtrack para los emos, no? Para esa generación de los 2000 que se dio el permiso de estar tristes, de darse chance de ser diferentes y, pues, a partir de ello pertenecer a una tribu, a un género musical o a una filosofía de vida inclusive, ¿no? Entonces, todos estos temas recurrentes completamente cuando Gerard Way escribe o plasma algún trabajo, pues, a través de cómic, a través de música y a través de otros medios. Bueno, pues, para cuando My Chemical Romance ya había estrenado su segundo disco, desde Las Vegas debutó un grupo llamado The Killers con su álbum Hot Fuzz. El nombre de la banda proviene de un grupo ficticio que aparecía en el video de Crystal, The New Order. Para el año siguiente de estos eventos, o sea, en 2005, el vocalista Brandon Flowers se subió al escenario con New Order para interpretar Crystal. Y de hecho no sería la primera vez que lo harían integrantes de ambas bandas. Entonces, pues, imaginen ser este grupo que le rinde un homenaje a una banda de la cual es fan y luego tocas con la banda con la cual te inspiraste. Entonces, pues, imagínense esta emoción de cerrar el círculo y de fan convertirte, pues, a compañero y amigo. Bueno, pues, ¿a dónde voy con todo esto? A que imaginen toda esta misma emoción, pero ahora con Gabriel Bá, quien al lado de su hermano gemelo, el también dibujante Fabio Moon, trabajaron con Mike Mignola en una saga de la BPRD, esta agencia para la cual trabaja Hellboy. Y bueno, pues esta colaboración ocurrió en 2009. Y luego, pues, imagínense también esta emoción cuando Gerard Way se hizo amigo de Grant Morrison y a que este le hiciera la introducción del primer volumen recopilatorio de The Umbrella Academy, pero además también seguir los pasos de su ídolo y de su mentor y convertirse en el 2016 en el escritor de la Doom Patrol. Sí, esta nueva versión del equipo llegó además bajo el subsello Young Animal de DC Comics, el cual es un sello, subsello curado por el mismo Gerard Way. Él también, de hecho, en esta primera camada de lanzamientos de este subsello, se involucró en los guiones de otro reboot, el del personaje de los 60s de DC, Cave Carson, en el título Cave Carson Has a Cybernetic Eye. Como dato curioso, el subsello también tuvo la serie Collapser con el mencionado Sean Simon y Mikey Way, el hermano menor de Gerard y también integrante de My Chemical Romance, en los guiones. Y déjenme citarles las palabras de Gerard de cómo veía él la misión de Young Animal en un texto que aparecía en los números 1 del lanzamiento del subsello y donde se advertía que estos eran cómics para humanos peligrosos. Es un poco difícil de describir realmente, y obviamente no hablamos del tipo de humanos que podrían ser físicamente peligrosos, sino humanos que piensan peligrosamente. Queremos crear un nuevo tipo de cómic para lectores que están pasando por transformaciones personales. Cualquiera que quiera algo más, algo diferente, es un humano peligroso. Y los humanos peligrosos crean cosas. Debemos crear el nuevo límite, encontrar el nuevo raro. El pasado puede ser unos planos y el pasado puede asumirse, pero eventualmente tenemos que dejar de leer las instrucciones y empezar a juntar las piezas a martillazos. Solo así es que crearemos algo nuevo. Estas historias existen no solo para entretener, sino para inspirarte a que salgas y hagas tus propios cómics, tus propios libros, tu música, tus esculturas de papa machacada, lo que sea. Lo que haces es tu arte. Bueno, pues ahí les dejo estas palabras que lo apliquemos en nuestra vida diaria, ¿no? Me parece una filosofía bastante buena. Young Animal salió en 2016, pero poquito antes, 2 años, Gerard Way hizo el que hasta la fecha es su único trabajo para Marvel. El 15 de octubre de 2014, con fecha de portada de diciembre del mismo año, salió a la venta el Edge of Spider-Verse número 5 como parte de la miniserie preludio del evento Spider-Verse de El Hombre Araña. En este número debutó Penny Parker, una niña que heredó de su familia la capacidad de manejar a Spider, que de hecho se escribe SP-DR, algo que también hereda de True Lives of the Fabulous Killjoys, porque Blind también se escribe así, usando como esta misma abreviación, es BL-IND. Y aquí pues también les digo, usa como un mismo código, ¿no? Bueno, este Spider es un mecha con poderes arácnidos. Y bueno, ya, que de hecho ya les había platicado, ¿no? De dónde venía esta versión, porque ustedes seguramente que vimos pues una adaptación de Spider y de Penny Parker en la película Spider-Man Into the Spider-Verse, y se los comenté también pues cuando se hizo podcast de esta película. Bueno, lo que ustedes saben es que cuando ya en este podcast me voy a otros temas y nadie me detiene y llego a otros temas, es porque bueno, porque ya se acerca el final de este episodio y es entonces cuando me regreso al título del podcast, que es The Umbrella Academy. He ido platicando, ¿no?, de estos paralelismos y diferencias que hay entre la serie y el cómic, pero quisiera hacer unas anotaciones más sobre la misma, si ustedes me lo permiten. Como ya les decía, la primera temporada toma elementos de los 2 primeros arcos del cómic, pero la segunda pues es Dallas en versión extendida. A veces, demasiado extendida, diría yo, a diferencia de la primera temporada, que siento que tarda en arrancar, porque sí, qué divertido es el baile al ritmo de Tiffany y su I Think We're Alone Now, pero después como que el resto de la primera temporada se hace un poco lenta y ya se mantiene, ¿no? Y luego siento que la segunda temporada comienza muy bien y luego como que así se la lleva, como que lentito, y ya para los últimos, la segunda mitad va creciendo. Al contrario de la segunda temporada, que siento que comienza muy bien, pero ahí en medio se arma como un remolino y le da vueltas y vueltas a la trama. Hay situaciones en las que se nota muy descaradamente cómo sacan a personajes de escena sin ninguna razón, pues clara, ¿no? O justificada. Y entonces esto lo hacen pues para evitar que la trama siga avanzando. Y así como que se va atrasando y se van retrasando pues los respectivos desenlaces de la trama y de la subtrama, ¿no? Otra cosa que no me parece en esta segunda temporada, lo de Vanya ya es una exageración. Se van sacando poderes nuevos de quién sabe dónde, que si puede desaparecer a un fantasma, que si puede revivir a un niño, que si le transfirió no sé qué. Me hace pensar, ¿dónde quedó esto de que eran seres únicos? Pues si ella ya le puede pasar sus poderes a otras personas, ¿no? Es más, ¿dónde quedó lo de que la energía de sus poderes la crea a partir del sonido, ¿no? Ya para el final, para los últimos episodios, ya ni se molestan en mostrar la fuente de dónde ella estaría obteniendo esta energía. No siento que la convirtieron pues en una Dark Phoenix, ¿no? ¿A poco no? Ahora, como seguramente a todos ustedes, me encantan las actuaciones de Klaus y de número 5. Es evidente que son los que más sobresalen. Sin embargo, tengo un problema. Me llegan a cansar un poco. Con Klaus me pasa lo mismo que con Deadpool o con Jack Sparrow. Muy buenas interpretaciones, ¿no? Únicas, con un gran distintivo, con un sello muy característico, con una personalidad muy bien definida de lo que es el personaje, pero si de repente te dan ganas de decirle, güey, siéntate un ratito, ya, por favor, tranquilo, déjame respirar. Y con número 5 un poco lo mismo, nada más en menor medida, le falta un poco de control y de dejar de estar encorvado y hacer su mueca, ¿no? Insisto, lo hace muy bien, pero también, que no abuse de este recurso. A pesar de que estos dos, les digo que para mí son los que sobresalen, me gusta mucho que el guión nunca se olvida de la interacción entre todos. Si se fijan, todos tienen momentos entre sí, tanto en pares como en tercios como en familia. De hecho, si nos ponemos a contar, siento que hay mucho menos momentos todos juntos y hay más momentos entre, ya sea, de repente vemos a Klaus y Vanya platicar, número 5 y Luther ahí, en cierta confrontación, ¿no? O sea, uno contra uno o uno al lado del otro. Es muy fácil en este tipo de obras, cuando se habla de un grupo, hasta en los mismos cómics, de hecho, cometer el error de nunca mostrar cuál es la relación que tiene uno para con todos los demás. Es decir, no con la familia, sino cómo se lleva bien con cómo se lleva con ¿Este se pelea con o platican? ¿O qué cosas tienen en común, no? ¿Cuántas veces no vemos a varios personajes pertenecer a un mismo clan, no? Pero sin saber cómo se lleva este con este o con aquel, entonces como que se les olvida la relación uno a uno. Y para la segunda temporada de la serie, pues se nota que el presupuesto aumentó en todos los sentidos, ¿no? La primera tiene escenarios más contenidos, más cerraditos, mientras que en esta, pues el lente se abre para la recreación de la Dallas de los 60. Hay un montón de escenarios, hay un montón de secuencias, hay un montón de pasajes, hay sucesos, hay una muy buena investigación, ¿no? La protesta llamada Sentada que hacen en el café se basa, de hecho, en hechos reales, así como la referencia a los Majestic 12. Este es un grupo que sí existió, bueno, que se supuestamente sí existió dentro del gobierno de Estados Unidos, pero no hay pruebas. Las únicas pruebas han sido catalogadas como falsas, pero bueno, lo que me refiero es que está basada en hechos reales estos pasajes, ¿no? Es decir, a lo que voy es que esta segunda temporada no solo es una maqueta bonita, no todo solo está armado bonito y se ve muy bonito visualmente, sino que también buscaron ser fieles a la década, ¿no? Y esto, claro, pues también lo hacen a través de la música. Pero hay momentos en los que me pasó exactamente lo mismo que con Stranger Things. Hay como un abuso de querer meter la mayor cantidad de canciones, aunque sea solo por unos segundos. Y entonces así como que quemar el presupuesto de los derechos que adquirieron. Recordemos que menos es más, y por eso el momento musical más memorable sigue siendo el que ya mencionaba de la primera temporada. La serie se ha convertido en un fenómeno y en un gran éxito. No dudo que por una parte sea por la legión de seguidores que tiene Gerard Way alrededor del mundo, por su trabajo en My Chemical Romance, obviamente, por su trabajo como solista y, pues bueno, por este microuniverso que se ha encargado de crear, y esta filosofía que les digo, pues bueno, a partir de darles la bienvenida a todas estas personas que se sienten alienadas, más bien, pues vaya, la figura de Gerard Way los ha acogido muy bien, ¿eh? Pero también, pues, este éxito se debe a lo que ya les decía en un inicio, mostrar a estos superpoderosos en otro contexto y de presentarlos como personajes incomprendidos, con problemas existenciales y con una amarga relación entre hermanos, situaciones que con las cuales nos podemos identificar claramente, muy empáticas, y pues bueno, que nos llegan, ¿no? No sabemos bien de dónde vienen estas relaciones o estos conflictos. Ayudan las actuaciones que tiene la serie, ayuda el guión, ayuda en los efectos especiales, ayuda a la música y ayuda a la poca pretensión que tiene la serie. De ninguna manera quiere ser una serie boba, pero tampoco quiere ser la que busca filosofar en extremo, ¿no? Solamente quiere divertirnos, pero sin ser estéril en su contenido. ¿Y qué sigue? Bueno, pues por una parte siento una saturación del tema de viajes en el tiempo y universos paralelos. Venimos de Avengers Endgame, The Dark, de Into the Spider-Verse, del crossover de Crisis en las Tierras Infinitas en televisión, y por supuesto, pues bueno, ahora tenemos The Umbrella Academy. Entonces, ya sabemos por dónde va a ir, ¿no?, la tercera temporada, por lo que vimos en el final de esta segunda. Así que creo que a partir de ese momento, el que venga con otro tema de estos, se me hace que ya llega un poco tarde. Entonces habrá que ver si se siguen explotando estos temas. Y luego, ¿qué sigue con Gerard Way y sus creaciones en cómics? Bueno, pues viene nuevo material de Killjoys. Va a ser una miniserie subtitulada National Anthem, que se espera que el primer número salga para el 14 de octubre de 2020. Con Doom Patrol existe una segunda serie subtitulada Weight of the Worlds, cuyo número 7 salió apenas en julio, pero al parecer el futuro de esta serie es algo incierto. Y también un poquito las nuevas entregas de The Umbrella Academy. En teoría se esperaba para junio de 2020 You Look Like Death, una serie spin-off y precuela basada en Klaus, pero los más recientes reportes lo ubican para hasta septiembre de este mismo año, así que habrá que esperar si ya se respeta esa fecha. Aunque yo supongo que no es el único proyecto que se tiene planeado con The Umbrella Academy, porque, pues sí, les digo, esta es precuela, pero ¿cuándo sabremos qué significa ese gorrión?
El galgo que escogiste ha concluido la carrera en primer lugar. Puedes apostar por él en su siguiente entrega. Galgódromo. Capitán Pada y sus monitos. Cómics y fantasía con Pada.